Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Leo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, y dijo, diciendo: vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti, pues tú eres quien oye la oración. Y tú eres, Señor, quien puede dar vida como puede quitarla. Tú eres el Señor de todas las cosas, de lo creado, visible e invisible. Tú eres Señor y Rey. Y tú eres la luz de los hombres. A ti clamamos, oh Señor, para que tú escuches nuestra oración y respondas. Bendícenos, danos gracia para poder leer y meditar en tu palabra. Y haznos hombres que, como este siervo tuyo, haznos hombres que clamemos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que veamos las respuestas a nuestras oraciones. Hazlo así para tu gloria, Padre. En Cristo te lo pedimos. Amén. El rey Ezequías fue el hijo de Acaz, un rey bastante perverso. Sin embargo, Ezequías se mostró como un hombre muy piadoso desde sus primeros días. Ezequías se mostró como un hombre diligente en obedecer y servir al Señor. Se mostró como un hombre que se rebelaba contra aquello que glorificaba a Dios. Así se rebeló Ezequías contra el rey de Asiria. Su padre Acaz había hecho un negocio con Asiria, y él rompió ese negocio. Y el Señor lo defendió. Todo el capítulo 19 y los capítulos más adelante de Segunda de Reyes hablan del momento en que el rey de Asiria va a tomar represalia contra Ezequías e Israel. O mejor dicho, y Judá. Y Dios le defiende. Dios manda a un ángel en una noche y mata a 185,000 asirios en una noche, en respuesta a la oración de Ezequías. Ezequías fue al templo, presentó la carta del Senaquerib, y Dios respondió a su siervo. Y ahora vemos una segunda oración elevada por el rey otra vez. Pero ahora no por una batalla, ahora no por un rey que viene en su contra, sino por su propia vida. Ezequías era un hombre de oración, un hombre que temía a Dios. Y es en este capítulo nosotros podemos ver los versículos 2 en adelante, cómo Dios no solamente, cómo Dios muestra el corazón de este hombre, su servicio, la esfera de su intimidad. Dios probaba a Ezequías a tal punto de que este hombre se veía al borde de la misma muerte. Es muy fácil para los hombres en lo público mostrar una esfera de compasión, mostrar una esfera de piedad, mostrarse de una manera, hasta que Dios trae algún tipo de aflicción, trae algún tipo de tribulación, y entonces este hombre saca a la luz lo que hay en su corazón. Muchas personas hablan de su relación con Dios, pero todo eso es en público, hacia otras personas. Pero es posible que aunque mostremos una apariencia de piedad en lo externo, en el corazón sea una realidad muy diferente. En el corazón sea una realidad contraria a lo que nosotros predicamos. Permíteme preguntarte, mi amado hermano, ¿oras? ¿Oras en lo secreto? ¿Oras tú solo? ¿Buscas el rostro de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están viviendo bajo una apariencia de piedad? Pero ya han dejado de orar. O solo hacen pequeñas devociones, y cuando están acompañados, o de un hermano, o de su esposa, o de un hijo. Hablan entre los creyentes como creyentes, pero cuando cambian de ambiente, su hablar también cambia, su forma de actuar también cambia. Muchos han dejado, por esa apariencia de piedad, la lectura de las Escrituras. Y si hacen una lectura, es una lectura fría, apática, sin amor, sin afecto. Y cualquier tipo de amonestación, pública o privada, les es una molestia. Les molesta que lo estén juzgando. La enfermedad en la vida del rey Ezequías fue el instrumento medidor de su piedad. Dios no usa un termómetro como nosotros, que lo colocamos debajo del brazo para ver la temperatura, o de esos termómetros electrónicos que miden rápidamente la temperatura en el cuerpo y dice, tiene 38 en fiebre, tiene 40 en fiebre. Uno, mira, tiene que tomarte este medicamento para que baje la fiebre. Dios no usa un termómetro normal. El instrumento de medidor que Dios muchas veces usa son nuestros, es la providencia que nos llega cuando uno menos la espera o la que uno no desea recibir. Estamos en seguridad, estamos en tranquilidad y Dios envía una providencia difícil, imposible de esquivar, imposible. Nos arrastra, nos arropa. Y es ahí donde ese medidor de la piedad o enciende una luz verde de verdadera piedad o una luz roja que nos dice, tú estás en problema. Hay problema en ese corazón tuyo. Se descubre o el anatema del pecado o el oro precioso de la fe genuina que clama a su Señor y Salvador en medio de la tribulación. Dios puede utilizar diversas cosas para mostrar en quién verdaderamente confías. Dios puede usar diversas cosas para sacar la luz dónde está tu confianza. Para enseñarte a ti mismo, para mostrarte en tu propia cara en quién realmente estás confiando. Que hace mucho has dejado tu primer amor. Hace mucho tiempo que olvidaste esa relación personal con tu Señor y Salvador para andar velando por las cosas que el mundo ofrece. Tus tribulaciones, mi amado hermano, han llegado para eso, no para destruirte, sino para probarte y para purificarte. Para que sepas que a Dios le importa que no estás orando de corazón. Para que sepas que a Dios le importa que no estás meditando con toda tu alma y mente en su palabra, que para ti ya no es el agua de vida, el pan de vida que descendió del cielo. Hace mucho que la palabra de Dios para ti dejó de ser esa agua fresca que refrescaba tu alma. Hace mucho que dejó de ser ese maná del cielo que alimentaba todo tu ser. Y Dios ha traído la aflicción, ha traído esa situación en particular que te afecta a ti para sacar la luz, o la impiedad, o la dureza, o la frialdad de corazón, o la apatía, o una fe genuina y fortalecida en su Señor y Salvador. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios saca a la luz eso y usa nuestra intranquilidad, nuestras tribulaciones? Porque Él mismo sabe dónde llega tu camino. Tu camino de descuido, tu camino de falta de leer las Escrituras con un corazón hacia Él, tu camino de orar, interceder, vivir en oración delante de Él, termina tranquila y sencillamente en la apostasía. Y Dios lo sabe. Dios conoce el camino de los suyos. Mas la senda de los malos perecerá. Dios lo sabe. Veamos en primer lugar la prueba de Ezequías, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 7. David tenía una llaga, Ezequías tenía una llaga que lo estaba matando poco a poco. Era una herida abierta, una herida que al infectarse puede producir mal olor, al infectarse puede producir un gran dolor, una infección en un área del cuerpo, produce largas fiebres. Una llaga puede producir fiebre, dolor, afectar esa área y ponerla muy roja, o puede producir úlceras, úlceras en la piel. Heridas que pueden ir poco a poco debilitando todo el cuerpo. En Lucas 16, 20 encontramos a un hombre llagado completamente, Lázaro. Lázaro estaba lleno de llagas, tirado allí, y los perros le lamían las llagas. Esas llagas pueden traer, sin el uso continuo de antibióticos, hasta la muerte, a través de una infección. Puede terminar matando a la persona. Y era precisamente una llaga lo que estaba preparada para matar a Ezequías. Una llaga. Segunda de Reyes 21 nos dice, en aquellos días cayó enfermo, y dice, de muerte. Oye, pero yo me hago una llaga, uno dirá, yo me hago una llaga en la boca y tengo nada más que cambiar el cepillo, ir al dentista y eso se resuelve. Yo me hago una llaga en el brazo y no es nada. En estos días que gracias a Dios tenemos antibióticos, médicos, que podemos ir a la farmacia, es fácil de resolver. Pero en aquellos días no era tan sencillo. Una llaga podía matar a una persona. Una simple enfermedad de la tripita podía matar a una persona que se vaya en agua todo el día, se deshidrata y se muere. No hace mucho la gente se moría porque no había transfusión de sangre. No hace mucho. Entonces realmente para nosotros esto puede ser nada. Para ellos en aquel tiempo era algo importante. Si Dios no obraba, la llaga le mataba. Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios prueba los corazones. Y Ezequías reconocía al mensajero, el profeta Isaías. Reconocía al mensajero que en otros momentos había venido con palabra de aliento y de bendición. Ahora traía palabras muy duras para el rey Ezequías. Ezequías también reconocía la voz de Dios, quien anteriormente había enviado un ángel para matar a 185 mil asirios. Ese es mi Dios, ese es mi Salvador. Ahora ese mismo Dios y Salvador le decía a él: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este ordena tu casa significaba: organiza tu familia, prepara tu testamento, prepara un nuevo rey, porque a tu reinado le he puesto fin. Ezequías ya no luchaba contra un rey o contra una nación. Su oponente era Dios, el Omnipotente. Su oponente ahora era Dios, el Omnipotente, el que todo lo ve, el que da vida y la quita. Su propio Señor y Salvador le había puesto límite a su habitación. Le había puesto un límite a su vida. Ezequías, le he puesto límite a tu vida. Prepara tu casa, porque morirás. ¿Qué hará Ezequías? ¿Correría tras los Baales? ¿A dónde iría Ezequías? Porque en los momentos en que él luchaba contra los asirios, él corrió hacia Jehová. Y el Señor le libró con su mano poderosa. Envió un ángel. Y un ángel mató a 185 mil guerreros del equipo contrario. Y si él envió un ángel, ahora enviaba una llaga, una simple llaga para matar a Ezequías. No un ángel, una llaguita. ¿A dónde correría Ezequías? ¿Se apartaría de la fe? Muchos de nosotros hoy estamos siendo probados en lo mismo. Muchos de nosotros estamos siendo probados públicamente. O en la apariencia, todo está bien. Respondemos muy piadosamente, pero Dios está esperando no tu respuesta pública, sino la respuesta de tu corazón. Esa es la respuesta que Dios está esperando, la respuesta de tu corazón. Dice Proverbio 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El oro y la plata son purificadas y son metidas en el horno y salen limpias. Pero ¿quién coge el corazón y lo mete en el horno y lo purifica y lo prueba? Dios. Dios. Aquí vemos la prueba de Ezequías. Dios había enviado una llaga y a su siervo para darle límite a la vida de su siervo Ezequías. Pero veamos en segundo lugar el resultado de la prueba en Ezequías. ¿Qué resultados produjo Dios con esta prueba en Ezequías? En primer lugar, que este hombre mostrara en quién confiaba. La prueba de Ezequías sacó a la luz la confianza, el fundamento de la fe. ¿Dónde estaba en este rey? Dice el versículo 2, entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Entonces volvió su rostro a la pared. En el momento en que el profeta Isaías le dijo: ordena tu casa porque vas a morir, vas a morir. La respuesta de Ezequías no fue para hablar con el siervo del rey. La respuesta de Ezequías no fue discutir con el profeta. Él volteó el rostro y habló personalmente con su rey. Él volteó el rostro y clamó personalmente a su Dios. Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿A dónde ocurrió a dónde corrió este hombre enfermo? Hacia aquel a quien estaba acostumbrado a ir cuando estaba decaído. Cuando no tenía cómo resolver sus necesidades, cuando las puertas se le cerraban, cuando todo el mundo lo abandonaba, él acudía a Jehová su Dios. Él buscaba el rostro de su Dios. Estamos delante de un hombre al que se le decretó pena de muerte. Ese fue el decreto. No es que se le fue el gas, que no tiene pasaje, que se le dañó el carro. Todo eso es percata minuta. Ante la vida y la muerte, eso es percata minuta. A este hombre se le decretó su muerte. Y Ezequías acudió a donde él continuamente sabía acudir. Miren a los niños. ¿A dónde corren? ¿A quién gritan cuando están en un gran peligro? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Un gran grito! Esa es su costumbre. Ahí está su refugio. Pelean con alguien, salen corriendo y se le meten bajo los pies a los papás. ¡Pup! Ven ahora, ven, que papi está aquí. Ven, 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 ven. El papá aquí, ven. Los niños actúan así. Pero déjeme decir una cosa, también nosotros actuamos así. También nosotros actuamos así. Estamos delante de un hombre que se le decretó pena de muerte. ¿A dónde? ¿A dónde tú acudes cuando estás en medio de la tribulación? ¿A dónde tú vas? ¿Cómo estás tratando tus desesperanzas y tus depresiones? ¿Cómo? Solamente tratas tus depresiones como algo emocional, como algo de las emociones, del cuerpo, y te toma una pastillita y con eso resolviste. No está ligada a esa depresión tu alma. No está ligada a tus circunstancias tu alma, tu corazón. Ellas, las depresiones, tu desesperanza, ellas te llevarán a donde tú confías. Ellas te motivarán, te mostrarán, te guiarán. Otra vez, a donde comúnmente tú vas. Y si no es a Dios, ella te va a guiar ahí donde tú vas. Bueno, mira, cuando yo estoy en depre, yo me tomo unas copitas y eso me relaja. Ah, no te preocupes. Tendrás muchas situaciones y tendrás que acudir a muchas copitas. Muchas copitas. Y vivirás ahí, alcohólico, porque ahí es donde tú descansas. Esa es tu esperanza, porque en tu cabeza es un problema de emociones. Y con una copita las emociones se relajan. No, estás excluyendo tu alma. No estás pensando en tu corazón. No estás pensando en las consecuencias de ese error. Ellas mismas, tus ídolos, a donde acudes, dirán para avergonzarte: ah, has acudido nuevamente a mí. ¿Ves que me necesitas? ¿Ves que no puedes vivir sin mí? Y ellas mismas te dirán: has descuidado tu comunión con Dios, y por esa causa acudes a mí. Acudes a mí a la botella. Acudes a mí a salir a la calle, a dar vuelta, a buscar qué se te pega. Acudes a mí a echarte en tu cuarto, a esconderte, a acostarte, a dormir durante días y días. Acudes a mí porque hace tiempo que has dejado a tu Dios. ¡Cuán desgraciados somos cuando Dios ha dejado de ser nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestro castillo! ¡Cuán desgraciado hemos llegado a ser! ¡Qué triste es nuestra condición! ¿Tus tribulaciones te han alejado de Dios? No.
Tus negocios te han alejado de Dios. No, tu trabajo te ha alejado de Dios. No, tus amigos, no. Tú te alejaste de Dios. Tú dejaste a tu Dios. Y por eso es que no acudimos a Él. Por eso no vamos a Él cuando estamos metidos en nuestras tribulaciones. Porque lo cambiamos, hicimos un trueque. Cambiamos a Dios por la patillita aquella. O por la bebida, o por los amigos. O por salir a buscar mujer a la calle. Cambiamos a Dios. Hemos cambiado a Dios. Por eso no acudimos a Él. Sin embargo, este hombre de Dios, Ezequías, sacó a la luz en quien confiaba. Acudió a aquel a quien él comúnmente iba. A lo que era su vida diaria. Él volvió su rostro a Dios. Él volvió su rostro a la pared. No fue solamente de dolor, porque había, obviamente había dolor. Yo no me sentiría contento si me dijeran, mira, hoy vas a morir. Yo no estaría contento. Habría pena en mi alma. Habría dolor en mi corazón. Pensando en mi familia, en mis hijos, en esto, aquello. En mil cosas que se agolpan a la mente de cualquier hombre. De cualquier hombre. Normal, de carne y hueso. Sin embargo, no solamente era dolor, sino que también podemos notar lo que dice las Escrituras. Oró a Jehová. Él volteó su rostro con pena, con dolor, pero volteó su rostro y lo que hizo fue, en su dolor, en medio de él, orar a Jehová. Él oró a Jehová. Nos dice esto que el hombre se volvió al Señor con su pena, con su amargura, con su dolor, con un decreto de muerte sobre su cabeza. Se volvió al Señor, oró a Jehová. En esos momentos de gran aflicción para su alma, solo dos personas sabían lo que verdaderamente él sufría: Dios y él. En ese momento de gran tribulación, solamente alguien, además del mismo Ezequías, sabía su gran dolor, su gran pena, su gran amargura. Dios, Dios lo sabía. Él y Dios, aparte de Ezequías, solamente Dios podía comprender los mares turbulentos de su angustia. Y fue la oración el único medio por el que él podía elevar su corazón a Dios. La oración fue el único medio por el cual él pudo elevar su oración a Dios. Como dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, Salmo 50:15, Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Le pusieron una carga que él no podía llevar y la echó sobre Jehová. Vas a morir y él mismo la cogió. Le pusieron la carga sobre sus hombros y él tomó esa carga y se la entregó al Señor. Clamó ahí mismo al Señor. Otro resultado que produjo Dios con esta prueba fue el reconocimiento humilde de nuestro estado delante de Dios. Este hombre mostró la confianza que tenían en su Señor, la mostró clamando a Él, orando a Él. Pero en segundo lugar, hubo un reconocimiento humilde de su estado. Dice versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dependiendo del estado espiritual del hombre, en la prueba, antes de la misma, su situación puede ser mejor o peor. Si este hombre anda sin Cristo en medio de la prueba, ¿dónde va a ir? o a donde iba comúnmente, a donde va comúnmente. ¿Qué habrá en su corazón? Desesperanza. ¿Qué habrá en su vida? Un desasosiego. No tendrá norte. Sin embargo, si este hombre en medio de la prueba o ante la prueba andaba en los caminos del Señor, este hombre responderá con ese mismo espíritu o esa misma mente. Eso no quiere decir que nosotros como Ezequías no lloremos. Ezequías lloró. Su alma, su mente, su corazón estaba involucrada en esta prueba. Él lloró. Si nosotros lloramos en medio de la prueba, eso es el resultado normal en medio de una prueba. Ahora la pregunta es, ¿y qué más hiciste? Porque te bajaste a llorar y te quedaste ahí llorando. ¿Pero qué más hiciste? Es que tú no tienes Dios. Ezequías lloró como un hombre lloró. Pero Ezequías como un hombre clamó a Jehová. Clamó a Jehová. Las memorias convertidas en ruegos. Sus memorias de su servicio fue su oración. Convertidas en ruegos, bañadas en lágrimas, mostraron la sensibilidad de este hombre delante de Dios. Muchos en la postración de la prueba reconocen no lo que han hecho por el Señor, no su servicio al Señor, sino sus frustraciones y pecados. Las pruebas sacan a la luz lo que ha vivido, en lo que han dado. Y eso los mortifica. Les hace reconocer que lo que están viviendo es la consecuencia directa de sus malos caminos. Lo que están viviendo. Ejemplos hay de más en la Biblia. José, los hermanos de José, al pasar por grandes pruebas, cuando estaban allí en Egipto preso, un par de días preso, recordaron, óyeme, estamos pagando lo que le hicimos a José. Sin saber que José estaba ahí, estamos pagando lo que le hicimos a José. Pero pasó hace muchísimos años. Eso hace como 25 años. Pero ellos sabían la maldad que habían hecho. Y sabían que en cualquier momento la mano del Señor los atraparía. Y su justicia les haría pagar por sus malos actos. Cuando nosotros andamos en desobediencia y andamos mal, la prueba se convierte en un acusador. Es el alimento para que nuestra conciencia nos diga, tú ve, ahí está, te lo dije. La conciencia se levanta y dice, tú ve, esto es por tu desorden. Por lo mal que andas. David reconocía las consecuencias de sus pecados no confesados. Salmo 32, 1 al 5. Él clama allí, dice, óyeme, mis huesos, mi carne se ha pegado a mis huesos. No hay gozo, no hay deleite en mi alma. ¿Por qué, David? Por esconder el pecado. Por el pecado que había cometido. Saúl reconocía haber pagado con mal a David. 1 Samuel 24:17. La prueba puede convertirse en un instructor, en un guía para que la conciencia vuelva a despertar y nos recuerde que no merecemos lo que ha llegado en la consecuencia de tu pecado. Sin embargo, hay casos también en las Escrituras donde la prueba no llegaba por el pecado del hombre. No habían pecado. El caso de Job, el caso de Ezequías. En el caso de Ezequías, el fuego de esas tribulaciones mostraron más bien el corazón con que él sirvió a Dios. En el caso de Ezequías, la prueba no era porque este hombre necesariamente había pecado. Él mismo lo expresa. Condenado a muerte, enfermo. Clama a Dios diciendo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. He andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Miren lo que produjo la prueba. Las acciones, la vida de este hombre, fue su oración: Señor, yo te he servido íntegramente. Ezequías no estaba muriendo porque necesariamente hubiera pecado contra Dios. Él no tenía una carga de conciencia. Recordemos, queridos hermanos, que la prueba, Dios prueba nuestros corazones para que podamos ver la realidad del estado de nuestra alma. Aunque esto, como decía, no quiere decir que hayamos pecado. Pero Dios está tratando con nuestros corazones. Y está sacando realidades que hay en nuestro corazón. Job tampoco pecó. Sin embargo, Dios lo probó como muy pocos hombres. Dios lo probó quitándole a los hijos. Dios lo probó una y otra vez a este hombre, quitándole todo lo que poseía. Y aún sus amigos dijeron: pero es que tú tienes que haber hecho algo. Es que hay algo que tú hiciste. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Dilo, confiésalo. No he hecho nada. Lo único que acompañó a Ezequías en su oración privada fue su andar con Dios. Es la integridad del corazón con que había servido. Eso le acompañó a Ezequías. La integridad con que le había servido a él. El tiempo de la enfermedad, de escasez, de persecución, de tribulación, es el tiempo de autoexaminarnos. Un tiempo de prueba, de escasez, de persecución, de tribulación, es un tiempo para parar allí, párate, no sigas. Examínate delante de Dios, clama a Él, búscale con todo tu corazón. En el versículo 3, Ezequías se examinó y llevó su humilde examen delante de Dios. Lo llevó, lo expresó abierta y sinceramente. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Primero, que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. ¿Puedes realizar un examen en tu corazón, amado hermano? Permíteme hacerte algunas preguntas y respóndeme allí en tu corazón. Respóndete a ti mismo con sinceridad. ¿Eres creyente? Respóndete a ti mismo delante de Dios. ¿Eres creyente? ¿Realmente eres creyente? ¿Vives? ¿Trabajas? ¿Tienes amigos? ¿Sales de paseos? ¿Compras? ¿Haces todas estas cosas pensando en que Dios está a tu lado? ¿Dios es real para ti? ¿Y por eso hablas con Él para ver si te convienen las cosas? ¿Te importa si a Dios le agrada lo que haces y dices? ¿Le preguntas si le agrada? ¿Le has preguntado si lo que estás haciendo en tu tiempo libre o en tu libertad como creyente le agrada a Él? ¿O ya no es necesario porque a ti te agrada? ¿Eres un hipócrita? ¿Delante de tus amigos una cosa y delante de Dios otra? ¿Eres cristiano de boca o en verdad? ¿Es la palabra de Dios preciosa para ti? ¿Le hablas a tus compañeros de la verdad de Dios? ¿Consolas a tus amigos y amigas con las promesas de Dios? ¿Eres íntegra? ¿Eres íntegro delante de Dios? ¿Eres sincero cuando oras? ¿Lo dices? ¿Le dices lo que realmente te pasa a Dios? ¿Le pides perdón a Dios por cada pecado? ¿O solo lo haces por los feos y grandes? ¿Hay algún pecado bueno y agradable para ti? ¿Conoces lo que le agrada a Dios? ¿Haces lo que le agrada a Dios? ¿Buscas formas de cómo agradar a Dios? ¿Piensas en Dios al vestirte, al hablar, al ver televisión? ¿Te preocupa dar como mujer o como hombre un buen testimonio de Cristo? ¿O solo te preocupa tu satisfacción personal? ¿Estás criando a tus hijos para el Señor o simplemente para que sean hombres y mujeres de bien del mañana? ¿Te preocupa que tus hijos sean creyentes o no te preocupa? ¿Que anden con amigos que quieren agradar a Dios o tampoco eso no es preocupación tuya? ¿No te preocupan sus amoríos en la calle? ¿Te preocupas si tienen un novio creyente, una novia creyente? ¿Son tus hijos creyentes? ¿Es tu responsabilidad delante de Dios criarlos en la disciplina y amonestación del Señor? La muerte, como le fue a tocar la puerta a Ezequías, también tocará nuestra puerta. Y en ese día daremos cuenta por esas preguntas. Que si de forma sincera tú no te la haces a ti mismo, si tú misma no te evalúas, ¿en qué pies estás parado? ¿Estás en la fe? ¿O eres simplemente una persona que viene a la iglesia, que poncha y no tienes ninguna relación con Dios? ¿Qué es lo que realmente eres? La prueba dictará. La prueba, la tribulación, las aflicciones de este mundo mostrarán lo que hay en el corazón. Usted va y lee las Escrituras donde el Señor Jesucristo hablaba sobre el sembrador. La semilla cayó entre los espinos. Dios es tan bueno que aún el Evangelio cae entre los espinos. Dios es tan bueno que aún el Evangelio cae entre la piedra. El Evangelio cae en todos los lugares. En el camino más duro el Evangelio cae. Sin embargo, a ninguno les aprovechó. Ni a los espinos, ni a la piedra, ni al mal camino. A ninguno les aprovechó. Y los espinos era la tribulación. Y cuando vino la persecución por causa de esa semilla del Evangelio, se ahogó la semilla del Evangelio. Y la piedra, la matica creció y se parecía muy gozosa y estaba firme. Pero llegó el sol y la quemó. Así son nuestros deleites. Estamos en este mundo, llegan nuestros deleites, nuestros placeres, y el bonche y la alegría. Y se muere el Evangelio. Y los del camino. Así está la semilla. Así la palabra de Dios. Viene el diablo y manda una avecita y se come la semilla. Es que Dios va a revelar lo que hay en el corazón. Pero ya le envió el Evangelio. Ya le dio un testimonio. Él va a revelar. En tercer y último lugar, la respuesta de Dios a la oración de un atribulado. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías y diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. Cuando Dios oye algo, no crea que lo está... Ah, sí, yo como que oí algo. Yo escuché tu oración.
Yo escuché muy bien tu oración. Tú dijiste que me había servido íntegramente. Tú dijiste que habías hecho esto, aquello, lo otro. Yo escuché tu oración. Hermano, eso es importante para nosotros. Es una bendición que Dios escuche nuestra oración. Pero mire, mire a ver cómo usted ora. Porque cuando Israel pidió con su boquita, cuando estaban a la puerta de Canaán, queremos morir en el desierto, mejor sería morir en el desierto. Dios oyó también sus palabras y dijo, así será. Amén. Así será, van a morir en el desierto. Él oyó la oración, oyó sus palabras y le respondió. Él oyó la oración de Ezequías y la oración de Ezequías no era una mentira, era una realidad. Él era eso que él decía. Él era un hombre realmente, lo que era, lo que estaba orando, era lo que él era. Dios oyó la oración de Ezequías, pero también él dice que él vio sus lágrimas y he visto tus lágrimas. Ahora, amárrate los pantalones que te voy a responder. Te voy a responder basado en esa oración. Si usted fuera delante de Dios con esa oración, con una oración que usted le hiciera, y usted dijera, como es común, tal vez, tres mentiras, tres o cuatro mentiritas. Señor, yo te alabo, pero de corazón no es así. ¿Usted cree que le respondería afirmativamente a su deseo? ¿Se agradaría él de su mentira? ¿Se agradaría él de su alabanza horrorosa y mentirosa e hipócrita? No, él no se goza ni se deleita, ni va a responder esa oración. Y posiblemente responda todo lo contrario. Sin embargo, a Ezequías, por la oración que hizo, que ya la escuchamos, he andado en integridad. Tú conoces cómo te he servido con mi corazón. He andado delante de ti en verdad. Esa oración, Dios dijo, te voy a responder. He aquí que yo te sano. Basado en su oración. Basado en lo que él estaba expresando delante de Dios. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos delante de él. Él es nuestro Padre, pero él es Dios. Él es Dios. Él no es un hombre al que podemos engañar o con el que podemos jugar. No es una oración elocuente lo que él quiere oír. No es una oración que le reconozca como el rey, como el soberano, como el grandioso, como el omnipotente. Él quiere la oración del contrito y del humillado. Esa es la oración que él quiere. No olvidemos la oración. El oído de él también es santo. El oído de él también es puro. Y cuando él nos oye, él está evaluando lo que estamos diciendo. Y si Él nos responde de acuerdo a nuestra mentira, ¿qué usted cree que Él va a responder a una mentira? ¿Con alabanza o con juicio? ¿Con amonestación o con qué? Ezequías, la oración de Ezequías fue respondida de acuerdo a lo que Él estaba pidiendo. La oración de Ezequías fue respondida de acuerdo a su propia vida delante de Dios. Dios lo conocía. Sabía quién era este hombre. La oración de este hombre no tuvo elocuencia. Fue el resultado de su autoexamen sincero. Se autoexaminó al borde de la muerte y clamó diciendo, Señor, esto es lo que yo tengo, no tengo otra cosa. Si a nosotros evaluarnos y vamos delante de Dios, vemos pecado,
Lo que tenemos que empezar es con una confesión de pecado. Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Lo que pasó con David, cuando Natán lo amonestó. Tú eres ese hombre. Tú mataste a ese hombre. Le robaste a su mujer. Tú eres ese asesino. Respuesta de David. ¡Oh, gran Dios poderoso! Nada de eso. He pecado contra Jehová. Fue confesión de pecado. Dios no necesita elocuencia ni vanas repeticiones. Fue esta oración extraída de un corazón sincero, de un corazón atribulado. Amados hermanos, imitemos este buen ejemplo. Él es el Dios de los atribulados. Él es el Dios de los huérfanos, el esposo de las viudas, quien ayuda y defiende al desamparado, quien recoge a los hijos despreciados, quien consuela a los desconsolados, quien guía a los perdidos, quien tiene misericordia del más vil que clama a Él. Él tiene misericordia del que clama a Él con todo su corazón, del que clama a Él con toda su alma, del que clama a Él con lo único que tiene. ¿Qué oración fue la que Dios respondió y justificó? ¿La del fariseo que, oh Dios, gracias, gracias porque no soy malo y yo diezmo y yo hago esto y no soy como ese? ¿Esa fue la oración que Dios respondió? La oración que Dios respondió fue la de ese que no se atrevía a levantar la cabeza. Porque era terrible, terrible. En su corazón él se veía así, terrible. Y así clamaba. Se veía mal, se veía pecador y clamaba como pecador. Ten misericordia, sé propicio a mí, pecador. Y no se te ve ni levantar la cabeza. Ese hizo un autoexamen sincero y clamó a Dios con los resultados de su autoexamen. ¿Qué es el problema con nuestro corazón? Y con lo hipócrita que somos. Somos, y me incluyo, somos tan hipócritas que creemos que Dios se va a tragar el cuento. Señor, tú sabes que yo le hablo así, pero porque ella me hizo tal cosa. Y después salimos y decimos eso mismo en la calle. Señor, tú sabes que si yo no lo trato fuerte, no me hacen caso. Y no creemos eso. Parecemos que estamos hablando con otro hombre. Él es Dios. Piensa bien lo que va a decir. Piénsalo muy bien. Dios no se olvidó de Ezequías. Como tampoco... Nunca, nunca, nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. No fue la oración de Isaías, el gran profeta. El profeta de Dios clamó. Y como era el profeta, y no un simple hombrecito como Ezequías, o el profeta tiene más estatus delante del Señor, nada de eso. Nada de eso. El mismo que estaba enfermo, fue el mismo que oró. Mira, Isaías, no te vayas, ora por mí, ven para que Dios me sane. No, no era necesario. El Dios que conocía Isaías, era el Dios que conocía Ezequías. Y el mismo Ezequiel dijo, Señor, estoy enfermo. Señor, mírame. Señor, el mismo enfermo clamó a su Señor. Nuestro Dios nos trata de forma personal. Él sabe que nuestro corazón necesita no solo ser curado, necesita ser animado. Nuestro corazón necesita ser animado. Imagínense, niños, a Dios sentado en la cama de Ezequías. Niños, imagínense que Dios está oyendo todo lo que Ezequías le dice. Dios ve cuando Ezequías abre sus ojos sorprendido con la mala noticia de que va a morir. Dios ve cuando Ezequías voltea su espalda y mira hacia la pared y comienza a orar y sus labios le comienzan a temblar y le dice: Señor, pero yo te he servido, Señor, pero yo te he honrado. Y sus lágrimas comienzan a correr y Dios está ahí mirando a Ezequías. Amados padres, mirad a Dios como un padre que ve a su hijito, que le dice: yo hice lo que me dijiste, yo te obedecí. Y luego comienzan a brotarles lágrimas de sus ojos. Cuán preciosas fueron para Dios cada lágrima de Ezequías. El dolor en el corazón de Ezequías, no en su llaga. El dolor de su corazón enterneció el corazón de nuestro Dios. Dios escuchó su oración. Dios vio cada lágrima. Cada lágrima. Y esto para nosotros debe ser un consuelo. Cuando nosotros estamos en nuestras tribulaciones y buscamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro dolor, cuando lo buscamos, Él ve el dolor. Él se duele con nosotros. Él oye nuestra oración y nos responde. Muchas veces las personas van donde el médico le dice: mire, me dolió en tal sitio. Y a veces el médico evalúa y mira arriba, así, examina y hace todo el requerimiento. Y dice: no encuentro nada. Mira, cuando te empieza a doler, vuelve otra vez. A veces sucede así. Tiene que volver con el dolor. Precisamente Dios es así. Usted no tiene que esperar que se le pase el dolorcito para orar a Él. Ni que llegue una prueba dura para orar a Él. Ni tengo que hablar con el pastor primero para... Cuando yo me desahogo con el pastor, entonces voy y hablo con Dios. No. Vaya a Dios y lleve su carga. Tal y como está. Llénese de confianza. El testimonio de estas palabras deben de animarte a orar y a no desmayar. Él escucha tu oración, Él ve tu corazón afligido y cuenta tus lágrimas, conoce la veracidad de tus lágrimas. Él sabe cuando son de cocodrilo y cuando son reales. Él lo sabe. Amado hermano, no desmayes a causa de tus tribulaciones. No te desvíes. Las tribulaciones no te van a desviar. Las tribulaciones te van a hacer ir donde comúnmente vas. Y si comúnmente no vas a Dios, las tribulaciones van a sacar eso a la luz. No vas a ir a Dios. Si comúnmente no estás leyendo la Biblia, en medio de la tribulación no la vas a leer más, la vas a leer menos. Ni la Biblia va a aparecer. Y si estás en medio de la tribulación y lees la Biblia y oras, es muy probable que tu anhelo esté y tu deleite esté cuando alguien vaya en que lee las Escrituras y oren por ti. Porque ese es, ahí está tu fuerza, ahí está tu poder, está en tu Dios. Entonces, amados hermanos, no digamos, no, es que yo, de que yo llegué a este trabajo me dañé. No fue el trabajo. No, de que yo me junté con fulanito, me dañé. No fue fulanito. No, no, que yo llegué a esta iglesia y yo era muy espiritual hasta que llegué a esta iglesia. No es la iglesia. No, que esta mujer y estos muchachos y esta... Y... No es ni la mujer, ni los hijos, ni nada. Eres tú.
el problema. Es tu corazoncito. Ese es tu problema. Tu corazón que palpita, que no quiere buscar a Dios. Arrepentíos. Arrepentíos. Queridos hermanos incrédulos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Queridos amigos que se hacen llamar hermanos y están bautizados en esta iglesia, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Conviértanse de sus ídolos a Cristo. Dejen de amar el mundo y busquen a Dios con todo el corazón. De veras. Dejen sus malos caminos. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios tuyo, el cual será amplio en perdonar. Que Dios te conceda volverte al Señor. Amigo que me escuchas, que Dios te conceda hoy hallar en Cristo el perdón de tus pecados. Que Dios te traiga a ti y a tu familia con cuerdas de amor hacia Él. Pero debes tomar la decisión de confiar en Él, de echarte sobre Él. En tu aflicción, ¿a dónde acudes? Ven a Cristo. Ven a Cristo, acude a Cristo. Para que tu vida realmente cambie y seas de larga vida en la tierra. Para que seas salvo. La Escritura habla a los hijos. Obedezcan a sus padres para que sean de larga vida en la tierra. Pero qué bendición si tú obedecieras a tu Padre Celestial y creyeres en su Hijo. Qué bendición sería para ti. Serías como Ezequías. En medio de la tribulación, hallarías una respuesta por medio de la oración. Hallarías respuesta delante de Él. Que en esta mañana podamos urgirnos, correr, ser diligentes en buscarle a Él en oración, en medio de nuestras tribulaciones, porque Él oye la oración y ve nuestra aflicción. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Ayúdanos, sosténnos, prospéranos. Concede, Padre, que tu palabra nos guíe a aquella bondad, aquella gracia, aquella riqueza que está tan solamente en ti. Tú eres esa bondad. Tú eres esa riqueza. Tú eres la respuesta que tanto estamos buscando. Oh Señor, habla nuestros corazones y guíanos hacia ti. En Cristo te lo pedimos. Amén.